Les invitamos a escuchar a continuación Oración y Vida, dirigido por Angustias Romero y Puritas Con.
Queridos amigos, reciban un cordial saludo de quienes les hablan, Puritas Con
y María Angustias Romero.
Que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la alegría que nos viene con todos sus dones del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La misericordia del Señor llena la tierra. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y de la mano de María, queremos asomarnos al corazón de Jesús y allí, en silencio, escuchar, contemplar, adorar, alabar, admirar y asombrarnos de sus sentimientos y actitudes. Queremos venerarle y rendir esa necesidad de consagrarnos a Él y agradecerle su gran amor. Pero para poder comprender y conocerle un poco más, hemos de tener en consideración toda su trayectoria desde la época oculta, de la que apenas se sabe nada. Tan solo nos dice el evangelista Lucas: Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús, ya con 12, 15, 18 años quizás, navegaba en la inmensidad del Padre Dios, viviendo experiencias religiosas por nadie experimentadas. En los evangelios tenemos muchos gestos que nos dicen que Jesús era un joven muy sensible y que muchas veces se compadecía. Me dan pena estas gentes. Cuando vio a la viuda de Naín junto al féretro de su hijo, se enterneció casi hasta las lágrimas. Y en la tumba de Lázaro, lloró sin disimulo, de tal manera que la gente decía: ¡qué sensible era este hombre! ¡Cómo lo amaba! ¡Qué buen amigo era! es previsible que ya en su tierna infancia, María, como buena madre israelita, habría infundido en su alma aquel trato de adoración y asombro espiritual del pueblo creyente en cuyo seno nació y creció. Pero Jesús sabía y experimentaba que el Padre Dios es ante todo amor y misericordia, que Dios no solo es su santidad, su excelencia, su majestad, el tres veces santo, como dice Isaías, sino que es ante todo como un padre, como el padre más querido y amante de la tierra, un padre ideal, todo ternura, perdón, cuidado, cariño, desvelo. Y le llama padre porque tiene, siente y hace lo que haría un padre ideal de este mundo. Está cerca, protege, cuida, comprende, perdona. De noche vela mi sueño y de día me acompaña a donde quiera que yo vaya. Es por este motivo por lo que Jesús se abandona confiada e incondicionalmente en las manos todopoderosas y todo cariñosas de aquel que es y se llamará nuestro querido Padre. Como dice Bersón, oh Padre, tú que vives en el amor y en la dicha, mientras en la tierra aúllan las tormentas y gimen las pasiones, tú que dices que debo compartirlo todo, sintiendo plenamente el sufrimiento de tus hijos, muéstrame tu paz. Guíame hasta aquella zona más profunda donde el dolor no llega, donde brotan la palabra, la sonrisa y la paz, donde todo es alegría, porque todo es alegría. Oh amor del cual yo nací.
Con esta experiencia tan profunda y transformante, es como Jesús salió lleno de gozo a comunicar esta gran noticia a todos. El reino de Dios está mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Así comenzó su misión. Los comienzos de su misión estaban llenos de alegría y entusiasmo. Era feliz, se sentía amado por el Padre y quería contagiar ese amor a todos. Poco a poco, él mismo fue transformándose en Padre. Si quisiéramos resumir todo lo que supuso su experiencia evangélica y asomarnos a los abismos últimos del misterio viviente de Jesús, si quisiéramos reducir a una síntesis magistral todo cuanto Jesús era, sentía, pensaba y soñaba, he aquí un texto de los Evangelios en el que Jesús él mismo se autodefine, es decir, nos manifiesta cómo es él y cuáles son sus cualidades esenciales. Y es la siguiente frase del Evangelio de Mateo 11:28-30. Dice así: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. San Atanasio, obispo de Alejandría en el siglo IV y ferviente defensor de la divinidad de Jesucristo en el Concilio de Nicea frente a la corriente arriana que la negaba, dice las siguientes hermosísimas palabras sobre Jesucristo. Él tiene compasión de nuestra naturaleza, se apiada de nuestra debilidad, se conmueve ante nuestra caída y no puede soportar que la muerte domine sobre nosotros. Jesús mismo se hace transparencia del Padre misericordioso para mostrarnos cómo es el Padre Dios y nos invita a seguir sus pasos en este mismo sentido. Estos dos textos nos animan a no desfallecer en el seguimiento o en el compromiso con Jesús, que quiere que nosotros también seamos para los demás como padres misericordiosos y compasivos. Sin embargo, es un camino nada fácil, pues este crecimiento está lleno de avatares, de marchas y retrocesos. El propio crecimiento exige una atención entre nuestros propios esfuerzos y los resultados que muchas veces no alcanzan nuestras expectativas. Pero así es el crecimiento espiritual. Es un proceso lento y evolutivo. Y esto es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta. Sin embargo, Jesús lo sabe y tiene siempre palabras alentadoras. Les invitamos a que sigan atentamente esta oración.
Te di tan poco, Señor Jesús, pero tú hiciste de eso algo tan grande. Soy tan poca cosa ante ti y me tornaste tan rico. No conseguí darte todo lo que hubiese deseado, ni logré amarte como yo quería y soñaba. Te di tan poco, de verdad, tan poco, y con tan poco entusiasmo y alegría. Sin embargo, tú sabes que en ese poco yo quise poner todo mi corazón. Tú ves el fondo de mí mismo, con mi deseo de darte mucho más. Como transformas mi pobreza en riqueza y mi vacío en plenitud, toma mi don tal como es. Toma también todo lo que él no es, a fin de que en mí haya entrega total con mi propia miseria, y sea todo de nuevo recreado por el poder soberano de tu amor. Amén.
En definitiva, lo que todos desearíamos es ir creciendo a través de ti, Señor, y eso exige la propia entrega, que incluye también entregar las propias miserias, lo que no nos gusta de nosotros mismos. Pero tú eres el único que puede tornar nuestra pobreza en riqueza y nuestro vacío en plenitud. Así que cuanto más sincera y honesta sea mi relación contigo, mayor liberación iré adquiriendo para amar en plenitud. Me iré dando cuenta de cuánto me amas para yo amarte y amar a todos de la misma manera. Me libera, Señor, pero para amar más y mejor.
¿De qué me libera Jesús? ¿Cómo me libera? ¿Y para qué me libera? Pues me libera ante todo de mí mismo, pues yo soy mi mayor obstáculo. Y ese camino hacia la liberación no es otro que el de la humildad. Solo los humildes son libres, porque solo los libres están disponibles para servir, para amar. las bienaventuranzas en donde Jesús resume todo el sermón de la montaña se apoyan en estos dos pilares, la humildad y el amor. Pero la palabra amor es equívoca, porque gran parte de las veces que parece que amamos, en realidad nos amamos de manera camuflada. Y además, a saber qué entiende cada uno por amor. Hay muchos tipos de amor. Eros, el deseo físico. Filía, filantropía, amor a los hombres. Y ágape, o caritas, el amor de Dios, compasivo y misericordioso. Los dos primeros, eros y filía, se mueven más bien en el ámbito sentimental y gratificante. El último, ágape, es el que practicaba Jesús, que es el reflejo del amor del Padre, el que nos muestra en la parábola del buen samaritano. Un amor que ante todo es compasivo y misericordioso, el que sufre con el que sufre. Y esta forma de amar, la mayor parte de las veces, es oblativa, es decir, que no es gratificante ni placentera, si bien adquiere su recompensa en Dios mismo. Por eso nos dice San Juan en su primera carta pastoral, capítulo 4. Dios es amor, y donde hay amor, allí está Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo me libera Jesús de mí mismo? Pues por una ruta más bien dolorosa, pero inmensamente liberadora. Esto es, por el vaciamiento de uno mismo. Como acabamos de decir, la palabra amor es falaz y equívoca. Así pues, hay que buscar otra que no nos pueda confundir, y es humildad. Podríamos decir con toda certeza que donde está la humildad, allí está Dios. Y por el contrario, cuando no hay humildad, el hombre está lleno de sí mismo, de sus propios intereses. Y por tanto, Dios ya no es lo primero. De ahí la necesidad de un vaciarse de sí mismo. Este amor compasivo y misericordioso que representa el estilo de amar de Jesús y el modelo a imitar, quiere decir que el quehacer fundamental de todo cristiano es vivir mirando, asomándose al pozo infinito de Jesús, hecho de silencio, vacío, humildad y anonadamiento. Jesús, al hacerse la nada, el gran pobre, se convirtió en el todo. Por eso cuesta tanto seguirle, porque nos tenemos que vaciar de nosotros mismos. Dame, Señor, tu corazón manso y humilde.
Finalmente, la tercera pregunta, ¿para qué me libera Jesús? Pues para poder amar como Él amó, libres para amar. Y eso supone toda una inversión de fuerzas, esto es, que las fuerzas que por su natural inclinan al hombre hacia sí mismo, hacia su interés, sean dirigidas hacia el otro, los otros. Y no como un acto heroico, voluntarista, forzado, exhibicionista, sino por una transformación evolutiva, paso a paso, a golpe de cincel, de tal manera que mi corazón va siendo cada vez más manso y humilde como el de Jesús, hasta llegar a ser un pobre de espíritu, la primera de las bienaventuranzas, que si la recordamos dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir esta primera bienaventuranza? ¿Qué significa ser un pobre de espíritu? Pues nos viene a decir que cuando en un hombre reina un corazón desprendido, humilde, vacío de sí y disponible, allí reina Dios, o lo que es lo mismo, el reino de los cielos. Curiosamente, esta primera bienaventuranza es análoga al primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Una vez se acercaron a Jesús unos doctores de la ley y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante entre todos los de la Torá? Jesús les recitó el Shemá, que está en el capítulo 6 del Deuteronomio: Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo, a Él solo adorarás y amarás con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y añadió: el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos más importantes que estos. El doctor de la ley se admiró, pues nos dice el Evangelio que exclamó: bien dicho, maestro. Y añade el evangelista que nadie más de los que estaban allí se atrevieron a hacerle otra pregunta. Bonito pasaje evangélico. Pues bien, si Jesús dice que el primer mandamiento de la ley contiene y agota toda la Sagrada Escritura, paralelamente podemos afirmar que la primera de las bienaventuranzas contiene y agota todo el Sermón de la Montaña y, por tanto, todo el Evangelio. ¿Por qué decimos esto? Porque la primera bienaventuranza nos dice que nadie puede amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo que dice el primer mandamiento, si no tiene un corazón pobre, vacío y desprendido. Jesús no ha venido a abolir la ley de Moisés, sino a darle cabal cumplimiento. Este cabal cumplimiento a la ley de Moisés está muy bien descrito en todo el Sermón de la Montaña, reflejado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. En definitiva, el misterio total del reino de los cielos se mueve sobre dos ejes: el primer mandamiento y la primera bienaventuranza. De esto concluimos que el único que puede impedir que Dios reine en el mundo como el supremo valor, como la única verdad, es el hombre. El único Dios que puede impedir que Dios sea verdaderamente Dios, soy yo mismo. El único que puede disputar a Dios su reinado sobre el hombre, es el hombre mismo. La conclusión se impone: o se retira el uno o se retira el otro, porque dos señores no pueden reinar en un mismo territorio. Mateo 6:24. A continuación, una oración que llamamos práctica liberadora. Les invito a que la sigan y la oren desde su corazón. Jesús, manso y humilde de corazón, ardientemente te suplico que hagas mi corazón semejante al tuyo. Dame la gracia de ir adquiriendo progresivamente un corazón desprendido y vacío, manso y paciente. Dame la gracia de sentirme bien en el silencio y en el anonimato. Líbrame del miedo al ridículo, del temor al fracaso. Aleja de mi corazón la tristeza. Hazme libre, fuerte y alegre. Que nada pueda perturbar mi paz ni asustarme. Que mi corazón no sienta necesidad de autosatisfacciones y pueda yo dormir todos los días en el lecho de la paz. Revísteme de dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, madurez y serenidad. Y los que me ven, te vean, Jesús. Amén.
El secreto del Padre es el perdón, la misericordia y el amor. Sabemos que es así porque Jesús nos lo revela con su misma vida. Todo este recorrido o proceso liberador que acabamos de mostrar es para irnos transformando en humildes y misericordiosos como Jesús. Poco a poco, y meditando las palabras de Jesús según Lucas 6:36. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Caes en la cuenta, no sin percibir cierto escalofrío, que la vocación a la que estamos llamados, los que queremos seguir a Jesús, no es la de ser un hijo pródigo que vuelve a casa arrepentido y convertido, y todos felices, sino la de ser como el Padre y vivir su divina compasión en nuestra vida cotidiana. Estamos llamados a ser Padre para los demás. Cuando Jesús expresa esta afirmación tan radical, «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso», Jesús describe la misericordia de Dios no solo para mostrarme lo que Dios siente por mí, o para perdonarme los pecados y ofrecerme una vida nueva y mucha felicidad, sino para invitarme a ser padre, para que yo sea tan misericordioso como los demás, como lo es Él conmigo. ¿Quiero yo ser como el Padre? Uno casi se siente reconfortado al identificarse con uno de esos hijos pródigos y sentirse aliviado al pensar que el Padre me acoge y me perdona también a mí. Pero quiero ser no solo como aquel que es perdonado, sino como aquel que perdona. Quiero ser no solo como aquel a quien se le da la bienvenida, sino como aquel que la da. Quiero ser no solo como aquel que recibe misericordia, sino también como aquel que la da. Ahí dejamos la pregunta a cada uno para que la mediten. Al comienzo de este programa decíamos que nos queríamos consagrar al Sagrado Corazón de Jesús. La consagración es entregarse con la vida y además entregar todo, logros, resultados, incluso fracasos, no quedarse con nada. ¿Hasta dónde queremos consagrarnos a Él? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a darnos? Otra pregunta para la meditación personal. La magnitud del amor se mide por lo que alguien está dispuesto a soportar, por mantener vivo ese amor. Este dicho no sé de quién es, pero se cumple totalmente en nuestro Señor Jesús, que entregó su vida hasta el extremo. Vamos a hacer ahora el acto de consagración. Les invitamos, si quieren unirse a nosotras. Tómame,
tómame
Señor,
con todo
con
lo que
todo
soy.
Lo que soy.
Con todo lo
con
que tengo,
todo lo que tengo
y, lo que hago,
y lo que hago,
lo que pienso,
lo que pienso
y, lo que vivo,
y lo que vivo,
tómame en,
tómame
mi, espíritu,
en mi espíritu
para que se adhiera,
para que se adhiera a ti
en lo más
en
íntimo,
lo más íntimo
de
mi corazón
para que solo,
para que
te,
solo
ame,
te ame a ti.
A ti. Tómame,
tómame
Cristo,
mi Dios.
Mi Dios.
Sin límites,
sin límites
y sin fin.
Y sin fin.
Toma lo que,
toma
puedo ofrecerte.
Lo que puedo ofrecerte.
No me devuelvas,
no me devuelvas jamás,
lo que tomaste.
Lo que tomaste
de manera
que algún día,
que algún
pueda,
día pueda
poseerte,
poseerte
a, ti,
a ti
en el abrazo,
en el abrazo del,
cielo. Del
cielo.
Tenerte,
conservarte,
conservarte para siempre.
Para siempre.
Madre mía.
Madre mía.
Intercesora,
intercesora
de todos,
de
tus,
todos
hijos.
Tus hijos.
Dame tu mano,
dame tu mano
para que acierte
en mi camino.
En mi camino. Dame, tu
dame tu bendición.
Oh Virgen,
oh Virgen
gloriosa,
gloriosa
y bendita.
Y bendita.
Amén.
Amén.
Vamos en estos momentos a invitarles a unirse a una oración comunitaria en el Cenáculo Apostólico entre Jesús y sus discípulos. El escenario es el siguiente, nos lo relata el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Todos los apóstoles perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Hechos 1:14. Bajo la acción del Espíritu Santo que hace vivo y presente a Jesucristo resucitado, escucharemos sus palabras. Palabras que Jesucristo va diciendo a sus discípulos, pero que nos dice también a nosotros, ya con un peso de eternidad. Así pues, nosotros también le abriremos nuestro corazón a través de las palabras de sus apóstoles, presentes también en este cenáculo. La madre también presente, silenciosa y callada. Escuchemos lo que nos dice. Vamos presentándole nuestros anhelos, preguntas, dudas, promesas, temores. Un diálogo sincero que acercamos a nuestra realidad actual. Primeramente, invocamos al Espíritu Santo y mientras lo invocamos, vamos a ir cerrando los ojos para imaginarnos la escena y tratar de introducirnos en ella y vivirla, diciendo, oh Señor, envía tu Espíritu, y repitiéndolo varias veces.
La paz con vosotros. Así como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Señor, si ya no estás entre nosotros, ¿cómo te harás presente en la vida de cada uno? ¿Cómo nos enfrentaremos a tantas dificultades e incomprensiones que nos rodean?
Que no se turbe vuestro corazón, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos un lugar. Luego volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros.
Señor, tú dices que eres el camino que nos conduce al Padre. Pero ¿cuándo descansaremos en ti? Anhelo volver a verte.
El Espíritu Santo os revelará todo. Os dará la fuerza y la sabiduría necesarias hasta que yo vuelva. Os lo aseguro, aunque no me veáis, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final.
Señor, ¿por qué te has revelado solo a nosotros y no a todo el mundo?
Judas, yo me revelo a todo aquel que me ama. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él.
Pero Señor, ¿cómo podremos amarte si no te vemos?
Vosotros sois mis testigos, testigos de la verdad. Lo que habéis visto en mí, debéis transmitirlo. Entonces el mundo sabrá que yo soy.
Ahora comprendo, Señor, que nuestra misión es mostrar tu rostro misericordioso a los demás, llevar el amor y la ternura del Padre para que también los que te acojan participen del mismo reino de Dios.
Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre. Yo amo al Padre, y como el Padre me ha ordenado, así actúo.
Señor, ¿por qué no puedo seguirte a donde vas?
Tomás, a donde yo voy tú ahora no puedes seguirme, me seguirás más tarde.
Somos tus amigos, Señor. Proclamaremos la gloria de tu reinado.
Si permanecéis en mí y yo en vosotros, os aseguro que daréis mucho fruto y el Padre será glorificado.
Por todas partes siento los ataques, las incomprensiones, las persecuciones. Tengo miedo a fallarte, Señor.
Felipe, si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. pero vosotros, aunque estáis en el mundo, ya no sois del mundo.
Tomad y recibid, Señor, todo mi ser. Dispón de él como a ti te convenga, porque sé que tu fuerza estará en mí para superar lo que me sobreviniere.
Así será, Pedro, pero ante todo, no tengáis miedo, permaneced unidos a mí y fomentad entre vosotros la unidad con el vínculo de la paz.
Divino Maestro, quiero identificarme cada vez más contigo, unirme a ti para ser un reflejo de ti en el mundo.
Aunque me voy al Padre, estaré siempre con vosotros. Como el Padre me amó, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y ahora sigan con nosotros, que vamos a hacer una oración final. Estás con nosotros. Estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Estás con nosotros, omnipotencia divina, con nuestra fragilidad.
Estás con nosotros, amor infinito, que nos acompañas en todos nuestros pasos.
Estás con nosotros, protección soberana y garantía de éxito en las tentaciones.
Estás con nosotros, energía que sostiene nuestra vacilante generosidad.
Estás con nosotros en nuestras luchas y fracasos, en nuestras dificultades y pruebas.
Estás con nosotros en nuestras decepciones y ansiedades para devolvernos el coraje.
Estás con nosotros en las tristezas para comunicarnos el entusiasmo de tu alegría.
Estás con nosotros en la soledad como compañero que nunca falla.
Estás con nosotros en nuestra misión apostólica para guiarnos y sostenernos.
Estás con nosotros para conducirnos al Padre por el camino de la sabiduría y de la eternidad. Amén. Seguiríamos este diálogo amoroso con nuestro Señor, pero ya no nos queda más tiempo. Aunque cada uno sí que debemos mantener nuestro encuentro asiduo, sincero con el Señor, para que Él siga revelándonos sus planes. Él tiene para cada uno una pedagogía y un proyecto concreto. En la oración personal lo iremos descubriendo. Nos despedimos ya, Puritas Con
y María Angustia Romero.
Shalom para todos ustedes.
Y así finaliza en Radio María, Oración y Vida, dirigido por Angustias Romero y Puritas Con.